Libro de profeta Ezequiel, capítulo 33, versículo 1 hasta el 12. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Mas si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío: impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se apartare, para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu alma, tu vida. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: vosotros habéis hablado así, diciendo: nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos a vuestro, de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo: la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Amén. Vamos, hermanos, a orar, pidiendo ahora que Dios nos ayude a meditar en su palabra. Señor y Dios y Padre, alabamos tu nombre por tu misericordia y cuidado al darnos palabra rica y buena. Nosotros nos encomendamos a ti, al poder de tu fuerza. Buscamos, Señor, tu poder y te rogamos que tu Espíritu hable a nuestras almas. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos convenza, nos dirija, Señor, hacia ti. Nos haga volvernos de nuestros caminos hacia ti. Nos haga encaminarnos, dejar nuestras sendas para tomar aquellas sendas antiguas, las cuales tú has trazado, Señor, desde antes de la fundación del mundo. Oh Dios, háblanos. En gran debilidad venimos delante de ti y te pedimos que seas tú y no nosotros, Señor, quien nos haga escuchar tu palabra. Santifícanos a través de ella. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, cuando es tiempo de guerra, son señalados hombres para que cuiden de la ciudad. Hombres que deben de velar, estar atentos, no deben dormir. Hombres que deben dar el grito de alerta, hombres llamados a cuidar del pueblo. Son hombres que poseen la responsabilidad de la vida de cada uno de los habitantes. Eran llamados conforme al lugar donde se encontraban. Eran llamados atalayas. Esas atalayas eran torres donde habían vigías o vigilantes, torres muy altas. Aquellos que tomaban el ministerio recibían el mismo nombre. La palabra que se utiliza en hebreo para la palabra atalaya es migdal y posee varios significados o usos interesantes. El primero de ellos es el de torre, como el que mencionamos ahora. Génesis 11, 4, cuando se habla de la Torre de Babel, la palabra es utilizada allí es atalaya. Otro uso es en Nehemías 8, 4 y 5, donde el vocablo indica que un púlpito, una plataforma. La atalaya era un lugar donde se colocaba a alguien por encima de los demás, más alto de los demás, para proclamar las verdades. Lo que encontramos en Nehemías 8, 4 y 5, donde el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. El versículo 5, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. De manera que si observamos, Dios utiliza a Ezequiel también como un atalaya, y se lo dice. A ti pues, hijo de hombre, versículo 7, te he puesto por atalaya, te he puesto por encima de ellos, en un lugar alto, para que tú hables a sus conciencias, habla a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Esa era la responsabilidad del atalaya Ezequiel. Y hoy queremos traer un mensaje en este mismo sentido. El título del mensaje es El creyente atalaya de Dios. Somos llamados, como Ezequiel, a ser atalayas, a ser aquellos que den las voces de cuidado, voces de atención, a aquellos que hablan en nombre de Dios a los hombres, como vemos en el versículo 7, oirás la palabra de mi boca. Tu trabajo es este, los amonestarás de mi parte. Ese es tu trabajo, amonéstalo de mi parte. Veamos en primer lugar, Dios nos llama a los creyentes a ser atalayas de Dios para con los hombres. Dios nos llama a los creyentes a ser atalayas. El versículo 1, el Señor es quien habla. Vino a mí palabra de Jehová. Palabra de Jehová vino a Ezequiel y le dijo, habla a los hijos de tu pueblo. Habla a los hijos de tu pueblo y diles. Versículo 2 al 7, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo. Y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio, y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisar al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta, y se apercibiere, y viniendo la espada, lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Aquí vemos cómo el Señor está poniendo un ejemplo de la responsabilidad de aquel que tenía que ser un atalaya. Su responsabilidad era dar la voz de alarma, dar la voz de alerta. Observen que el ejército enemigo vendría de parte de Dios. No es un enemigo de Dios. No, cuando yo enviara ejército, el Señor dice. Es decir, cuando yo enviare mi juicio, cuando yo enviare mis obras de providencia, tú debes de recordarles esto. Recuérdales esto. Llámalos a atención. Búscales, clama. El sonido de la trompeta oyó. El que no se percibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere, mas el que hiciera caso de la amonestación del llamado de la atalaya, librará su alma. El sonido de la trompeta oyó. Versículo 6, pero si la atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta y el pueblo no se apercibiere y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado. Ciertamente el juicio que Dios envió y este recibió, lo recibió por causa de su pecado. Sin embargo, tú atalaya no hiciste tu trabajo, te quedaste callado. Te quedaste callado, viste a este hombre pecando, consecuencia, él murió por su pecado, pero demandaré su sangre de ti, de tu mano, de la mano de la atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya de la casa de Israel. No te quedes callado, no te quedes callado. Tú eres atalaya de parte de Dios para con los hombres. Eres atalaya de parte de Dios. Que no se te olvide quién te ha llamado a su servicio. Es Dios. Y es Él que te encomienda su palabra. Versículo 7. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya. Oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Dios es muy claro en sus palabras. Dios levantó a un Ezequiel como la atalaya del pueblo para que les anunciara la venida de la espada o el juicio de Dios. Estoy diciendo lo mismo. La espada que venía, venía de parte de Dios. O el juicio de Dios. Una cosa u otra. Era lo mismo. Si enviara espada y todos fueran avisados por el centinela o el atalaya, aquel que estaba velando día y de noche para dar voces de peligro, y aquellos que escucharan se convirtieran de sus caminos, se salvarán. Aquel que escucha la atalaya y se convierte de sus malos caminos, librará su alma. Pero si no hiciere caso, morirá. Morirá por su pecado. Porque el juicio de Dios es por causa de nuestros pecados. La ira de Dios viene sobre todos los hombres por causa de que ellos detienen con injusticia la verdad. Retienen con injusticia. Párate ahí. Tú no vas a pasar. La menosprecian. La quitan de en medio. Por esa causa viene la ira de Dios. De igual forma, cuando los atalayas hablan como Esdras, en Nehemías 8:5, Esdras abrió el libro a los ojos de todos para que vieran que era la palabra de Dios que iba a leer. Abrió el libro ahí delante de todo el mundo. Todo el mundo estaba atento a lo que Esdras iba a leer. Él estaba por encima de todos, más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Todo el pueblo estuvo atento a la atalaya de Dios. Hermanos, esa debe ser nuestra respuesta ante la voz de la atalaya. Atención y diligencia. Porque lo que va a decir no es de parte de Él, es de parte de Dios. Oye mis palabras y habla de mi parte. Señor, que yo soy chiquito. Oye mis palabras y habla de mi parte. Que yo soy joven. Oye mis palabras y habla de mi parte. Tú eres mi atalaya. Todo cristiano, mis queridos hermanos, es un atalaya del Señor para con sus propios hermanos en la fe. Dios nos llama a que seamos atalaya como lo hizo Ezequiel. ¿Con quién fue Ezequiel atalaya? Con el pueblo de Israel, con sus propios hermanos. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, tu deber es decírselo a sí mismo. Te he puesto por atalaya, versículo 7, a la casa de Israel. Dios le había mandado a esta obra importante. Muchas veces podemos ver las consecuencias de la rebelión de alguien y somos los llamados a salirle al frente y amonestarlos para hacerlos volver al Señor. Y librarlos. Y eso es con el pueblo de Dios. Santiago 5, 19 al 20 nos dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, uno que está ahí entre vosotros, se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿No está hablando de impíos? Uno entre vosotros, si alguno lo ve andar mal y lo hiciere volver a su camino, de su pecado lo hiciere volverse, parece que la palabra volver es arrepentirse. Voy hacia la izquierda, papá, mira, no es por ahí. Está a venir juicio del Señor, mira lo que Dios dice en su palabra, yo he dicho a esto. ¿Cómo? ¿Eso es así? Sí. Y el hombre se devuelve, se arrepiente de ir hacia la izquierda y se va hacia la derecha. Vuelve hacia atrás. Aquí se está tratando el pecado de uno que oye y no hace caso a la palabra de Dios. El pecado de menospreciar la palabra de Dios cuando ésta nos amonesta, nos exhorta, es un pecado de por sí que será la causa de la caída de muchos. O Cuando nosotros escuchamos la palabra y no hacemos caso de la palabra, en sí mismo estamos desoyendo a aquel que ha enviado el mensaje. No estamos escuchando a Dios. Porque ¿a quién Dios ha enviado? A su atalaya. ¿Y qué va a decir la atalaya? Sus propias palabras. Las palabras de Dios va a decir. ¿Y qué será de aquel que está siendo llamado a dejar la práctica del pecado, pero que no hace caso? Mayores males agregará a sus pecados. La incredulidad, la rebelión, la desobediencia, el menosprecio de la palabra de Dios. Cuando nosotros somos atalayas y hablamos a los hombres de parte de Dios, bueno, estamos librando un alma, no de uno ni dos, de muchos pecados, de consecuencias. Y en Santiago nos habla aún de la muerte. Lo estamos librando de la muerte. Si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. Está salvando de muerte un alma. Hermanos, miren la importancia del trabajo de la atalaya. Por eso el Señor le dice, no te calles, habla. Habla, habla de mi parte. No hagas silencio. No hagas caso de sus chistes. No hagas caso de sus burlas. Sigue hablando. Ellos no lo saben. Pero sus vidas penden de un hilo. Ellos no lo saben. Pero sus caminos les harán caer y fallecer. Habla, no te calles. Dile lo que no quieren oír. Dile lo que no quieren oír. Aquel que rechaza la advertencia de Dios, ya sea por Dios mismo y su palabra, o por medio de sus atalayas, obtiene para sí juicio. El juicio que ya Dios envió. Hace rato que ya Dios envió el pecado, el juicio. El pecador pecó, está haciendo lo malo, Dios envía su juicio, pero como nuestro Dios es tardo para airarse, como que dura un chin el juicio. Oye, pero que yo estoy haciendo esto y no pasa nada, ¿no? Vamos a seguir haciéndolo. Y el pecador sigue ahí, sigue en lo suyo. Y yo sigo haciéndolo, y, oye, no pasa nada. Dios dijo que tú eras malo, pero como que no hay ningún problema. Es que nuestro Dios es tardo para airarse. La paciencia de Dios, no la tomes en poco. No tomes en poco la paciencia de Él. Él es paciente para con los malos e ingratos, como tú y como yo. Él es paciente. Por esa causa envía su juicio. Y al mismo tiempo envía su atalaya. Hebreos 2, 1 al 3, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Hermanos, no hacer caso de las cosas que oímos domingo tras domingo, eso produce que nos deslicemos. Metemos la pata, las dos, los brazos, la cabeza. Porque lo oímos. Y lo oímos tanto que nos acostumbramos y nos relajamos. Ah, sí, juicio, sí. Hasta que nos tocan a la puerta. ¿Qué pasó? Lo que te dijeron. ¿El qué? El juicio. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, estoy en Hebreos 2, versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Descuidar la amonestación de los atalayas, ya sea la predicación de la palabra, ya sea un hermano que se te acerque y te diga, fulano, cuidado con eso, fulana, tú estás demasiado pegadita, fulano, no conviene eso, no es que sea nada malo, pero no conviene. Esta gente siempre está pensando lo peor. está siempre, siempre está metiendo lo que no le importa. ¿Qué es lo que le importa a él? Que atienda solo suyo. ¿Qué sabe papi de esto? Papi siempre está perdido, aparentemente. Y mami siempre están perdidas. Según su sabio consejo, ¿verdad? El sabio consejo de él. El gran sabiondo que lo maneja todo, que tiene años y años de experiencia, lo sabe todo. Según su sabio consejo y la de sus compañeritos, el perdido es el otro. El que tiene 40 años más caminando en esta tierra más tiempo que él. Pero no, él es el sabio, él es inteligente. Él no hace caso del llamado, de la exhortación, no hace caso. Y Dios fielmente envía sus atalayas. A veces están tan cerca de nosotros que no le hacemos caso. Como Ezequiel. Ezequiel, háblales. Pero oye bien, tú serás como un cantor. Tú le vas a hablar de juicio. Y ellos van, ay Ezequiel, cántate otra canción porque esa ya la oímos. Tú vas a ser como un cantor para ellos. Ni caso te van a hacer, pero quédate ahí. Para que haya testimonio de que yo envío un atalaya. Pero en segundo lugar, también somos atalayas para los incrédulos. 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. El atalaya tiene que rogar en nombre de Cristo, reconcíliate con Dios. No, yo no quiero. Que mi amigo, reconcíliate con Dios. No, que yo no voy a hacer así. Mi hijo, que tú no entiendes que tienes que reconciliarte con Dios. Arregla tu cuenta con el Señor. No advertir a un pecador de las consecuencias del pecado implica que Dios nos demandará su sangre. Ezequiel 33:8. Esta es una de las causas de nuestro llamado a evangelizar. Dice Ezequiel 33:8. Cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino. Oye bien, el impío va a morir. El impío va a morir por su pecado. Pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y eso es una carga. Que créame, mi hermano, es dura de llevar. Cuando usted ha estado días, semanas, con una persona a su lado, de un momento a otro le dice, mira, fulano se murió. ¿Cómo? Yo nunca le hablé a ese hombre del Evangelio. Estaba ahí al lado de mí. Y eso se queda ahí en la mente y en el corazón porque llegó el juicio para él. Ya llegó el día del juicio para él. Y te quedaste callado por vergüenza, porque era un licenciado fulano de tal, ingeniero en qué sé yo qué cosa, y toda la pompa y lo brillo y todo lo demás. Pero era un hombre de carne y hueso que iba a dar cuenta delante del Señor, no era más de ahí. Y todos esos apellidos y todos esos nombres y todo lo que tenía, se quedó. Y tú no cumpliste con tu ministerio. Te va a mandar esa sangre. Como nos dice mi querido amigo el pastor Guzmán en su libro Evangelismo Personal, debemos demostrar al inconverso que es un pecador. Como atalaya, somos llamados a demostrar al inconverso que es un pecador. Lucas 5:29 al 32. Y Leví le hizo gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos de otros que estaban en la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? ¿Qué tú haces con esa gentuza? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Al arrepentimiento. Tenemos que hablar a los hombres y demostrarles que eso es lo que ellos son. Pecadores sin arrepentimiento. Que eso vino a buscar al Señor Jesucristo. Pero también debemos enseñarles que Él ha estado violando desde que nació la ley de Dios. Salmo 58:3, se apartaron los impíos desde la matriz. El impío se apartó de Dios desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira. ¿Sabe cuándo? Desde que nacieron. Esa es la condición tuya, mi amigo. Ese es el testimonio que tenemos que darle. No lo quieren oír. Van a tener que oírlo o aquí o en la eternidad. Mejor que lo oigan aquí contigo. Mejor que lo escuchen aquí contigo. ¿Para qué? Para que puedan decir como el salmista. Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. ¿Cómo pedirán misericordia si no se ven a sí mismos como pecadores? No, yo estoy bien. Yo diezmo. Yo mando mi diezmo con mi hija, con mi hijo que es cristiano. No, pero yo visito la iglesia, en los ágapes voy. Voy un domingo, así en el año, cuando un día especial, porque eso es para días especiales. Voy con mi mejor gala. Yo hago muchas cosas buenas para Dios. Entre ellas, yo no hago cosas como no matar, no robar. Pero el impío no entiende que el estándar de Dios es más alto que eso. El impío no entiende que sus pensamientos, Dios los aborrece. Él no entiende que el desear con sus ojos, con su corazón internamente, aunque su mujer no lo vea, a otra mujer, eso es aberración y pecado delante de Dios. Él no entiende eso, su estándar es muy bajito. Dios juzgará no solamente nuestras palabras y hechos, aún las intenciones de nuestro corazón. Él la va a sacar a la luz así, la va a brotar. El impío no ve eso. Debemos enseñarles también, en segundo lugar, su condición. Perdón, tercer lugar, su condición. En primer lugar, se encuentra bajo la ira de Dios. Esa es su condición. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida. Sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Qué está sobre ti? Que te has negado a recibir a Cristo como Señor y Salvador. La ira de Dios. Juan 3:36. Juan 3:18. El que cree en el Hijo no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado. No es que va a dar un juicio, espérate, que tú vayas al purgatorio a chequear, a ver cómo son las cosas. Ya tú has sido condenado. Juan el Bautista le decía, oye bien, el hacha está puesta a la raíz. Hace rato que el juicio está dado. Yo estoy aquí como atalaya, hablándote de que te conviertas. Porque ya hace rato que vienen los enemigos. ¡Míralos allá! ¿Tú no lo ves? ¿Está claro eso? No, pero el impío no lo ve así. Él está muy relajado. Todo muy bien y tú ves. Qué raro este movimiento, tanta gente, gente armada. Yo no sé lo que está pasando. Déjame irme a la playa. Y gente armada y preparándose para la guerra. Y los cristianos que sí, ok, y la oración y la lectura de la palabra. Y él, ¿por qué que oran tanto? ¿Por qué hay que ir tanto a la iglesia? ¿Para qué? Él no sabe. Las flechas le pasan alrededor de él y él no las ve. Su vida es andar por un camino lleno de hoyos, con peligros, con bombas, con enemigos. Y él no los ve. Él no los puede ver. Su vida pende de la mano de un Dios que está airado en contra de él. Todos los días. Y él no puede ver eso. Por esta causa tenemos que hablarle de su condición. Tu condición no es como tú te ves. Es como Dios te dice que estás. Estás muerto. Eres hombre muerto en tus delitos y pecados. Pero también mira, mi amigo, tu condición futura. Lo que te espera. Segundo de Tesalonicenses 1, 7 al 9, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que conocieron a Dios y no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Aquí nos dice el Señor que sufrirán pena de eterna perdición. Esta es la condición futura tuya. Esta es la condición futura tuya. Hermanos, somos atalaya de parte de Dios para decirles eso a ellos. Para decirles eso a ellos. Para decir las consecuencias de sus malos caminos. Debemos darles testimonio a los pecadores sobre Jesucristo. Debo decirles a ellos que la fe en el Señor Jesucristo es el único medio de salvación. Como ahora me acuerdo cuando estaba orando en mi casa, aún estaba en mi casa con mi madre y mi padre. Un día mi mamá me encontró llorando. Me dijo, ¿qué es lo que te pasa? Me había impactado tanto un pasaje de las Escrituras y yo veía, mi mami, que se están perdiendo todos. ¡Todos se están perdiendo! Mi hijo, no te preocupes, que todos estamos buscando a Dios como podemos. No, mami. Solamente hay un único camino. Todos se están perdiendo. Todos están perdidos. ¿Puedes ver a tus hijos así? ¿A tu esposo, a tu esposa así? ¿Puedes ver a tus amigos alrededor tuyo perdidos? Oye bien, corriendo alegremente hacia la condenación. ¿Puedes verlos así? Lanzándose al lago de fuego, donde sufrirán eternamente. Van con los ojos vendados por el diablo, por el mundo, por su concupiscencia, por su maldad. Y ellos no pueden ver eso. Ellos no lo pueden ver. Que solamente en Jesucristo, Cristo es el único medio de salvación, no lo pueden ver. Cristo es su mayor enemigo, su estorbo, un buen hombre de tantos que hay. Juan 3:36, el que cree en el Hijo, tiene, oiga bien, tiene vida eterna. El que cree en el Hijo. Pero el que rehúsa creer, el que le rehúsa creer en el Hijo de Dios, en el unigénito del Padre, aquel que vino del Padre y se hizo hombre y murió en una cruz por los pecadores, el que rehúsa creer en el Hijo, ¿sabe lo que le queda? Juicio. Eternamente. Juicio es lo que le espera. Hay un solo camino. Tú no lo puedes ver así. Clama a Dios, mi amigo que está presente, para que Dios te abra los ojos de tu entendimiento, porque tú crees que sabes. Pero según la Biblia, tú no sabes nada. Tú eres un ignorante. Tú eres un desnudo. Tú eres un pobre, un desgraciado, sin Dios y sin esperanza. Así como Dios te describe. Y los atalayas debemos, hermanos, tener los pantalones para decírselo al pecador. ¿Sabe por qué? Porque su sangre no será demandada. Su sangre no será demandada. Él debe saber que fuera de Cristo no hay esperanza de salvación para nadie. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Si pecamos voluntariamente en contra de Cristo, el que viola la ley de Moisés, por el testimonio de dos o tres testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del Salvador? Yo no necesito a Cristo. No, yo creo que no. Aquí hay demasiadas religiones como para yo elegir. Sí. Dependiendo. Si veo un mahometano, me muevo como ellos. Si veo un católico, rezo como él. Si veo un cristiano, varón, ¿cómo está usted? Si veo a un testigo, si veo a un mormón, ellos juegan toda la base. Son unos perfectos hipócritas. Eso es lo que son delante de Dios. Pero mi amigo, el único que se está engañando eres tú solo. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. El alma que pecare, esa morirá. Dios no puede ser burlado. Búrlate de tu mamá, búrlate de tu tía, de tus nietos, de tus hijos, del pastor, búrlate. Y nosotros te vamos a perdonar por burlarte. Y oraremos por ti. ¿Quién puede burlarse de Dios y mantenerse en pie? ¿Quién puede caer en las manos de Dios? ¿Quién puede caer en las manos del Dios vivo? Y estar relax. Debemos explicarles como atalayas que solo Jesús tiene poder para salvar. Cuando estén sembrados en sus depresiones, cuando estén sembrados en el logo de su pecado, con las consecuencias, hasta aquí, hasta las narices, que no pueden respirar. ¡Ay, mami, ora por mí! Siéntate con ella, con él, y recuérdales que en ningún otro nombre hay salvación debajo del cielo, sino tan solamente en Jesucristo. Mi hermano, somos atalayas. Dejémonos de estar usando sopa de pollo para el alma, el librito de fulano que lo escribió y es un buen poeta para calmar el corazón. Todo eso en un alma necesitada es basura. Es a Dios que necesita. El vacío es tan grande, mis hermanos, que nada ni nadie puede llenarlos. Muchos lo llenan con mujeres, otros llenan con alcohol, otros llenan con esto, con aquello, y siempre vivirán vacíos. Y aún hay creyentes que piensan que con esta mujer piadosa todo se va a solucionar. Hasta que la mujer piadosa viene y peca y le hace el arroz quemado y la habichuela desabrida y la carne sin salsa. Eso es imperdonable. Sin salsa, no. Hasta que esa mujer piadosa hace eso, dice, ay, mi madre, Señor, ¿y dónde tú estás? ¿Qué es esto? No que me iba a ir bien con esta mujer. Ah, es que Dios es el único que puede satisfacer nuestras almas. Solo Cristo satisface. No te crea la historia de que con ese hombre piadoso y buen mozo, wow, qué bendición tuve. No siempre se juntan las dos cosas. No siempre se junta, a veces es calvo y piadoso. Bruto y piadoso. Hay que pedir a Dios sabiduría para no meterse una camisa de once varas. Pero de verdad, hermano, mire, hay que buscar al Señor. ¿Cuál es su voluntad? Y procurar nosotros entender que no es que nos vamos a satisfacer con esa o esa mujer creyente, no. Si usted va a hacer de un ídolo a esa mujer, Dios va a destruir su ídolo, aun cuando sea un hijo suyo, en su corazón lo va a destruir, para que usted solamente se satisfaga en él, tan solamente en él, y deje de estar jugando con eso. Somos atalayas los unos de los otros, y tenemos que fungir esa, realizar nuestra función diligentemente. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. En segundo lugar, la respuesta de Dios al pecador que se arrepiente. Ezequiel 33:10, tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? He aquí un pensamiento fatalista. Ya nosotros pecamos, ya nosotros nos desviamos. ¿Habrá esperanza para nosotros? No hay esperanza. Diles, la respuesta de Dios a ellos, diles, versículo 11, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. ¿Sabes por qué esa tía, ese tío, ese hermano, esa mujer tuya, esos hijos tuyos, no se cansan de hablarte porque Dios no quiere tu muerte. Entiende eso. Él tiene propósitos de misericordia y de bendición para tu alma. Él no quiere tu muerte. Señores, ¿ustedes creen que Dios no sabe lo que es el infierno? Él mismo lo creó. Es tan duro, es indescriptible los sufrimientos del infierno, que para que los pecadores no cayeran allí, envió a su Hijo, a su Hijo. Es una evidencia de amor y de la misericordia de Dios para contigo. ¿Qué más evidencia quieres? Envió a su Hijo para librarte del fuego eterno, de su propio juicio, para librarte de su propia mano. Dios no quiere la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino. ¡Que viva! Eso es lo que Dios quiere, ¡que viva! ¡Que te vaya bien! Eso es lo que Dios quiere para ti. La respuesta de Dios a todo pecador es volveos, volveos, volveos de vuestros caminos. Usted está alejado de Dios, dale la espalda a tus caminos, vuélvete a mí. Y les exhorta a los creyentes de los atalayas, rogad en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Rogad, rogad. Dios nos ha librado del fuego eterno. Nos ha abierto nuestros ojos para que veamos la gracia, la gloria y la bondad de nuestro Dios. Pero no es para que usted se siente aquí domingo tras domingo, a oír un sermón y se vaya para su casa y no haga más nada con eso. No es para eso que Dios te ha llamado. No es para que te sientes ahí y vayas a tu colegio con tus compañeras o a tu universidad y pases desapercibido porque eres igualita a ellos de en lo como hablas, en cómo actúas, en cómo todo igualito. Y en tu corazón como que tú eres cristiano. Y domingo tras domingo escuchamos un mensaje muy bonito. Qué bonito el mensaje. Y te vas por ahí. Y no sabes que te estás endureciendo. Porque no obedeces al llamado de Dios de ser atalaya. Los mensajes no se predican para que suenen bonitos. Son comparados con clavos que se hincan para que duela y el hombre levante el pie. Para que el hombre reaccione, la mujer reaccione. Dios espera la evidencia del arrepentimiento en el pecador, aquel que da señales auténticas. ¿Cuáles son las señales de un pecador? Cuando éste se arrepiente, cuando éste va delante de Dios, cuando éste recibe, vea el arrepentimiento. Una señal es ese mismo, el arrepentimiento. Confiesa su pecado. Dios no quiere tu muerte, Dios quiere que tú vivas. Dios quiere restituirte. El pecador cuando se arrepiente, pide perdón a Dios, pide perdón a aquellos contra los cuales ha pecado, restituye la prenda robada, devuelve el robado, camina en los estatutos de Dios, obedece a Dios. Ezequiel 33:14, y cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, si él se convirtiera de su pecado e hiciera según el derecho y la justicia. Mas el impío, si se apartara de todos sus pecados que hizo y guardara de todos mis estatutos, si hiciera según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. Y vemos ejemplo tras ejemplo en las Escrituras. Nínive, un pueblo tan malo y perverso, cuando Jonás no quiso ir a Nínive, de lo malo que eran. Sin embargo, Dios le dijo a Jonás, vete a Atalaya, a Nínive. Y a pesar del mismo Jonás, se predicó la palabra de Dios en contra del mismo Jonás, se predicó la palabra de Dios, y cuando esos ninivitas se arrepintieron, toda una generación fue salva. Una generación de ninivitas, desde el rey hasta el más chiquito, salva. A tal punto que el Señor Jesucristo dice, miren, en el día del juicio, se levantarán los de Nínive y jugarán a esta gente. Es decir, ese grupo de Nínive que se arrepintió y creyó a Dios y su palabra, se levantarán. Eran miles, miles de ninivitas. Todos se levantarán en el día del juicio. ¿Por qué? Porque cuando uno se arrepiente, Dios fielmente cumple su propia palabra y lo perdona. Porque Él ha puesto en su palabra que el que se arrepiente alcanzará misericordia. El que se arrepiente y se aparte de su pecado alcanzará misericordia. Por esa causa debemos de levantar nuestras manos y jurar delante del Señor, Señor, no me voy a callar. Seré tu atalaya delante de todo aquel que tú me envíes. Seré tu atalaya, Señor. Seré tu atalaya. Porque la vida y la muerte dependen de eso. La vida y la muerte de esa persona dependen de eso. Mis queridas madres, mis queridos padres, no se hagan de la vista gorda con sus hijos. No les aguanten sus pecados. No les aplaudan sus pecados. Dios va a demandar su sangre de ustedes. Si hasta aquí tú has callado, si no estás sentado con ellos seriamente, llámalos. Aún pídele perdón por no haber sido fiel a sus almas. Y luego haberle pedido perdón, coge la palabra y habla a sus almas. No te quedes callada, mi hermano. No te quedes callado, mi querido joven. Tus amigas se lo van a agradecer en el cielo. Ay, mi querida amiga, gracias por haberme hablado del Señor Jesucristo. Yo sí te relajé y me burlé y te dije pariguaya. No, pero yo te lo agradezco ahora. Yo sí te lo agradezco. Ay, mi amigo, gracias por haber hablado del Señor. Gracias. Yo sí te lo agradezco. Yo sí me siento feliz de poder estar ahora aquí en la presencia de mi Dios, de nuestro Dios. Hermanos, nos van a besar, nos van a abrazar, nos van a agradecer tanto que usted no va a saber dónde te ponerse. Es como cuando alguien viene y te hace un bien tan grande que tú no sabes dónde ponerlo. ¿Qué hago contigo? Dime, ¿qué hago contigo? Te agradezco mi vida. Así será el pecador cuando se arrepiente. En la actualidad tenemos unos 25, 30 discipulados. Habemos más de 120 miembros. No estamos satisfechos, hermanos. No estamos satisfechos. Si cada uno de nosotros, 110, 115 personas, discipula a una persona, usted va a estar cumpliendo su ministerio como atalaya delante de Dios y salvará a un alma del fuego eterno. No podemos estar satisfechos, los pastores no podemos estar satisfechos porque no estamos nosotros, todos nosotros, cumpliendo nuestro ministerio como atalayas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Es que tú vives en el desierto, que no hay nadie al lado tuyo. Hay un empleado al lado tuyo, ahí la bendición de Dios para ti. Hay un joven al lado tuyo, es ahí. Hay un jefe tuyo, es ahí. Nuestro Dios es poderoso para ayudarme a cobrar mis deudas, pero es chiquito para yo predicarle a otro. Eso es lo que nosotros decimos, hermano. Aquí hay gente fiel, miércoles tras miércoles. Cuando alguien le debe, Señor, que el Señor me pague, que el Señor ablande el corazón de lo que me deben, Señor, ablándalo. Pero yo no escucho peticiones como, Señor, ayúdame para yo poder predicar la palabra a mi vecino que es un ateo. Eso no se escucha aquí. Señor, ayúdame yo a poder mantener fiel ese discipulado con ese estudiante, con esa compañera que no quiere nada con el Evangelio. Eso no lo escuchamos aquí. Señor, ayúdame a que esta mente
tan vieja o con tanto problema pueda memorizar versículos de Escritura. Nadie ha pedido por eso aquí. Pero vaya a ver, Señor, pruébame una casa. Señor, dame un carro. Señor, que me paguen. Que me paguen porque tenemos que comer. Hermano, y la lista de peticiones personales, usted la ve. Y casi el 90% no tiene nada que ver con el reino de Dios. Nada que ver con el reino de Dios. Usted se memoriza su cédula, pasaporte, los números hasta de la placa. Pero un versículo de la palabra de Dios se te hace difícil memorizar. Canta canciones cristianas sin leerlas porque no puede andar manejando una canción cristiana. Te la tiene que memorizar. Pero la palabra de Dios no te la memoriza. Hermano, ¿sabe lo que va a pasar con nosotros? Es muy sencillo. Se nos va a demandar la sangre de los que están al lado nuestro. Porque nosotros mismos menospreciamos la palabra y el llamado que se nos ha hecho y estamos muy ocupados. Y yo quiero ser consciente en este sentido. Yo sé que hay mucha gente con mucha ocupación. Yo estoy consciente de eso. Con muchas responsabilidades, con familia, con problemas. Pero ¿acaso no es la palabra la medicina para tu propia alma? ¿No es la palabra el refugio para tu alma? Hermano, créame que aquí no estamos demandando nada que nosotros mismos no estemos haciendo y que no nos cueste hacer. Cuesta. A mí me cuesta tener un discipulado. Me cuesta. Me cuesta poder trabajar con los pasajes de las Escrituras. Me cuesta tener que prepararme para predicar. Me cuesta tener que levantarme para ir a trabajar. Hermano, todo lo que tiene valor cuesta. ¿Cuánto vale para ti lo que estamos diciendo ahora? ¿Cuánto vale para ti lo que estamos diciendo, lo que tú estás escuchando ahora? Que el Señor nos ayude, nos abra nuestro entendimiento para poder ver que de nuestro Dios estamos recibiendo muchas bendiciones. Pero estamos como Marta, afanados y turbados y menospreciando la mejor parte. Y muchos de nosotros estamos siendo adrede, sabiéndolo. Hermanos, como quiera, se nos va a demandar la sangre de los que están alrededor nuestro. Como quiera, los afanes y las ansiedades, tú las has agregado. Por tus necesidades, obviamente. ¿Pero acaso nuestro Padre Celestial no conoce que tiene necesidad de esas cosas? Él no lo sabe, tiene que pagar la casa, el teléfono, la luz, el agua, los empleados y todo eso. Él lo sabe. Aún así, Él dice, esto es lo que más valor tiene. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Yo, y es como si levantara la mano, añadiré lo otro. Que Dios nos haga creyentes para creer a su palabra. Señor y Dios, queremos alabar y glorificar tu nombre por tu palabra. Pedirte, Señor, que tú nos des un corazón humilde para oírla y someternos a tu palabra. Oh Dios, ayúdanos. Porque más que buenos deseos necesitamos un corazón que esté dispuesto a someterse y a correr detrás de ti, detrás de tus promesas, la que tú nos has dado. Señor, ayúdanos a valorar tu reino y tu justicia, a valorar tu palabra, a valorar el llamado que nos has hecho como atalayas. Haznos hombres y mujeres fieles hasta la venida de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Que cuando Él venga, haya en esta iglesia fe. Que cuando Él venga, haya en esta iglesia fuego del Espíritu Santo. Que cuando Él venga haya hombres y mujeres que aman la palabra y la obedecen. Haz esto, Señor, entre nosotros para tu gloria. Hazlo a pesar de nosotros. y de nuestra incredulidad. En el nombre de Jesús. Amén.